Acabamos de conocer que entre los 200 muertos se encuentra una pareja de españoles. Me refiero a lo que ocurrió, ya saben ustedes, este fin de semana terrible, 8 explosiones en el Domingo de Resurrección en 4 establecimientos hoteleros y en 3 iglesias de Sri Lanka. Pues bien, aunque al principio se había dicho que la comunidad española no estaba entre las personas que habían fallecido, pues acabamos de conocer que sí, que había un matrimonio muy joven, 31 años, María González Vicente, 31 años, como les digo, Alberto Chávez, él pertenecía a una empresa filial de Vigo. Pues bien, también 31 años, él era de Rianxo y han resultado muertos. Es la noticia de última hora en ese atentado terrorista, insisto, donde muchos eran extranjeros que estaban en hoteles, como era el caso de la pareja española. Estaban alojados en el Hotel Kingsbury, estaban haciendo vacaciones y fíjense ustedes que van allí a pasar unos días, a pasar la Semana Santa, y encuentran la muerte. Más de 500 heridos en una cadena de atentados suicidas, tanto en iglesias como en hoteles. Le he pedido al director de Vida Nueva, José Beltrán, que le he pedido que me acompañara, y hemos conocido esta noticia al hilo de escuchar los servicios informativos de esta casa. Inmediatamente nos hemos puesto a buscar datos y hemos dado con estos últimos que les hemos dado a ustedes. Ustedes, María González y Alberto Chávez, encontraron la muerte en este atentado. 290 muertos, 500 heridos, unos atentados en cadena terribles, terribles. José Beltrán, menuda tarde.
Pues sí, la verdad, no es una tarde muy agradable, ¿no? Y sobre todo teniendo esta noticia que ahora pues ya nos toca más de cerca, ¿no? Lamentablemente miramos siempre todo este tipo de tragedias con pena y con tristeza, pero cuando ya toca a uno de los nuestros como que se nos hace mucho más cercano y nos hace preguntarnos una vez más el por qué pasan estas cosas.
Exactamente. Vamos a dar la cifra que me ha parecido escalofriante de cuántos cristianos mueren cada hora.
Pues se calcula que podría haber un mártir cristiano la hora, hoy, en este mundo, ¿no? Es decir, que está muriendo, o sea, un cristiano asesinado en el planeta cada hora en algún punto del mundo, en algún punto del planeta, ¿no?
Vamos a decir que es la religión más castigada y más perseguida.
La más perseguida, sin duda. 200 millones de cristianos, calculan los últimos informes de instituciones como la Ayuda a la Iglesia Necesitada, que podrían estar perseguidos y que están perseguidos ahora mismo por su fe. Y aunque nos sorprenda, ¿no?, un acontecimiento como el de ayer en un domingo de Pascua de Resurrección, si echamos un vistazo a los últimos años, las Pascuas que han vivido los cristianos principalmente en Asia y en África han sido tremendas, tremendas.
Es decir, pues a mí me gustaría hacer memoria, porque olvidamos con mucha facilidad y un atentado borra a otro, y convendría insistir en que este ha sido tremendo. Aunque haya pillado a muchos miles de kilómetros de España, al final todo es global, todo nos une. Y vamos a decir que ahora acabamos de conocer que 2 españoles estaban allí entre los cientos de muertos en estos atentados, que ningún atentado tiene ni pies ni cabeza. Pero este iba a hacer daño, porque era gente que estaba cumpliendo con su religión en un día como es el día de resurrección, de Pascua de Resurrección, un día de muchísima celebración en la religión cristiana, católica, y de repente estos atentados. Pero igual ha pasado en los hoteles. Nuestra pareja de españoles han muerto en el hotel.
Claro, en el fondo podríamos decir que es un doble objetivo, pero es un único objetivo, ¿no? Por un lado estaría ese objetivo directamente religioso, es decir, el ataque contra los católicos, contra los cristianos, pero en el fondo atentar contra los turistas es atentar contra la civilización occidental, ¿no?, cuyos pilares es el cristianismo, el humanismo cristiano. Es decir, que de alguna manera el ataque persigue el atacar los pilares de nuestra fe y los pilares de nuestra civilización, ¿no?, de lo que somos hoy como sociedad, ¿no? Y ha sido un ataque especialmente inesperado, ¿no?, para la propia Sri Lanka, ¿no?, porque nunca los cristianos habían sido objetivo tan directo.
Tan directo, ¿verdad?
Y nunca habían tenido ningún ataque. Es decir, lamentablemente se estrenan en los atentados yihadistas, ¿no? En los atentados de los islamistas extremos, que hasta este momento no habían tenido lugar ninguno en Sri Lanka. Sí que había habido ataques y presiones hacia los propios musulmanes, hacia los cristianos, a todo lo que fuera minorías, hacia los hinduistas, ¿no? Porque sabemos que ellos llevan atrás una historia complicada desde ese nacionalismo budista ligado, en el que creen que solo esa religión es la válida, ¿no? Y que desde ahí también, pues, toda esa guerra civil que duró 30 años, pero bajo ningún concepto había habido nunca una respuesta o una reacción por parte de los musulmanes extremos.
Vamos a recibir a Cristina Rodríguez. Lleva 2 años viviendo, a ver si lo digo bien, en Ahangama, al sur de Sri Lanka, y justo estos días ha ido su madre a visitarla. Yo creo que estamos en disposición de saludarla. Cristina, saludos, y vamos a decir buenas tardes solo por protocolo, aunque sabemos que en estos momentos ni es una buena tarde ni es un día para, en fin, nada más que para acompañar a las víctimas. Cristina, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está la familia?
Hola, buenas tardes. Bueno, a ver, sí, correcto. Yo vivo en el sur, en Ahangama, y bien, la verdad está muy, muy calmado. En el sur no notamos nada de lo que está pasando en Colombo. Sí que han dado toque de queda, ayer dieron y hoy también, desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. Pero bueno, calmado, la verdad. Las calles han cerrado los negocios y poco más. Todavía estoy en el aeropuerto porque hasta que no salga mi madre, que si vuelve a ser las 4 de la mañana, pues prefiero quedarme aquí cerca por si acaso.
Claro, pero qué angustia la de tu madre, ¿verdad?, dejándote allí.
La verdad es que sí, un poquito, y más por ella también. Y ahora estamos incomunicadas porque al no tener, ella no tiene VPN, no nos podemos conectar a internet, con lo cual estoy incomunicada con ella, vaya.
Bien, pero te bueno. ¿Quieres quedar en el aeropuerto para que salga el vuelo y te quedes tú también tranquila, imagino?
Sí, por si acaso.
Claro,
sí.
Claro. Vamos a decir, Cristina, no sé si sabes la noticia de que al final, entre los 290 muertos, acabamos de conocer que había 2 españoles, María González Vicente y Alberto Chávez, los 2 trabajadores gallegos del concello Pontevedrés de Pontecese. A ver si lo digo bien, Ponteceseures, me parece que es así. Estamos pendientes de hablar con el alcalde, pero es noticia de última hora el que había 2 españoles entre las víctimas. Sabemos que hay muchos heridos. Cristina, ¿cómo estáis viviendo estas noticias después de los atentados en cadena? Porque es que ha sido tremendo en distintos sitios y a la vez, en fin, a pesar de que 10 días antes parece ser que había habido un aviso, ¿no?, de que podía haber un atentado.
Sí, eso lo hemos leído. A ver, nos comunicamos todos entre Facebook, cuando nos conectamos al VPN, entre los grupos que tenemos en WhatsApp, leyendo las noticias, está todo el mundo comentando en Facebook, pero sí, también se ha leído ahora que, bueno, no sé si os ha llegado, que han desactivado 87 detonadores, puede ser,
vaya,
en la estación de autobuses de Colombo.
Vaya,
lo
no.
Han hecho hace nada, una hora.
O sea,
es
que
la última noticia que tenemos.
O sea, que han localizado a 87 detonadores que estaban dispuestos a seguir matando.
Sí, en la estación de bus de Colombo, sí. Esa es la última noticia que hemos leído.
Caray. Fíjate que sabemos también más datos de los españoles. El novio, o sea, Alberto Chávez, estaba trabajando en la India y ella había ido a verle en Semana Santa y precisamente estaban disfrutando de unos días de vacaciones. O sea, lo que es el destino, ¿no? Cristina, uno no sabe nunca dónde le va.
La verdad.
En fin, es para reflexionar esto en voz alta. ¿Qué va a ocurrir una vez que salga, que seguro que va a salir sin novedad, el avión de tu madre? ¿Qué piensas hacer, Cristina?
Bueno, me voy a quedar, porque como han dado toque de queda, no se puede circular por las carreteras. Así que si te coge la policía, pues te lleva al cuartelillo. Uh-huh. Así que me voy a quedar aquí, que estoy quedándome al lado en casa de un amigo, y en cuanto mañana por la mañana, cuando levanten el toque de queda, pues nos bajaremos en coche, porque no creo ni que funcionen los autobuses y tampoco me voy a arriesgar a tomar el tren, claro.
Claro. O sea que, Cristina, la ciudad sigue conmocionada realmente después del atentado de ayer.
Sí, pero está súper calmada. No, yo creo que intentan, bueno, por eso han cortado las redes sociales, para que la gente no hable o no se comunique, para que no se expandan las noticias, y la gente está pues en casa, ¿no? Es que no hay nadie por la calle, nadie. Y en el aeropuerto, cuando iba a dejar a mamá, no había mucha gente, la verdad, pero habían dos controles. Uno primero, que te chequeaban todo, el coche por debajo con un cristal, te bajaban la ventanilla, te tocaban el volante, sacaban las maletas. Y el segundo control, ahí ya no te dejaban pasar con el coche y solo podías bajar con las maletas y tenías que enseñar el pasaporte y el billete impreso.
Caray. Lo que veo, Cristina, es que quizá la policía le ha pillado esto. Si 10 días antes, y esto lo digo en voz alta con José Beltrán, sí, director de un medio de comunicación como es Vida Nueva, claro, reciben el anuncio de 13 detenciones, apuntan a extremistas religiosos como autores de la matanza. Yo creo que quitaría la palabra religioso porque son extremistas. O sea, realmente el que mata, no le veo la religión por ningún lado. Sinceramente.
No, José. y así es, y así lo condenaba ayer tanto el Papa Francisco como el imán de Al-Azhar, que sabemos que es ahora mismo la principal cabeza visible del mundo musulmán moderado, ¿no? Que siempre dice que cualquier extremista no puede ser ligado a la religión. No sé si, Cristina, buenas tardes, si tú has vivido alguna tensión religiosa en estos últimos años, porque lo que a mí me llega es que ha sido completamente inesperada esta reacción islamista y que precisamente Sri Lanka estaba viviendo pues dentro de las dificultades, ¿no? De un país que el año pasado vivió algunas turbulencias políticas, pero sí que había vivido cierta reconciliación respecto a esos años, a esos 30 años de guerra. Esta última década estaba siendo como un sacar la cabeza hacia adelante y precisamente mirando y apostando por el turismo como su principal fuente de ingresos.
Sí, totalmente. Además, el gobierno de Sri Lanka, a partir del 1 de mayo, daba visados gratis para que la gente viniese al país. Y sí, también ha sido como nombrado, bueno, no sé, como lo dicen, pero como un país bien, seguro, que la gente puede venir, hay bastante backpacker, bastante joven, familias que vienen a viajar, y ahora pasa esto, es un poco triste, la verdad.
Muy triste. Tenemos la noticia que tú nos has dado, que 87 detonadores se han encontrado en la estación de autobuses de Colombo y han sido, afortunadamente han sido localizados y no han estallado, pero podía haber otra segunda tragedia después de la de ayer. Cristina, te deseamos toda la suerte del mundo. Nuestros micrófonos están abiertos para cualquier cosa que nos quieras contar desde Sri Lanka. Un abrazo muy fuerte para ti y para tu familia. Gracias.
De nada. Gracias.
Gracias. Vamos a decir que Sri Lanka apunta a un grupo yihadista nacional como el responsable de los ataques del domingo de Pascua. Parece ser que uno de los suicidas se puso a la cola para el desayuno, esperó su turno y entonces hizo detonar los explosivos.
Sí, estaba todo pensado para que fuera un ataque coordinado y que las explosiones tuvieran, como así fue, lugar en distintos sitios a la vez, ¿no? Se reconocen hasta 8 explosiones, 3 en 3 iglesias, 3 en 3 hoteles y otras 2 en distintos lugares, y estaba perfectamente medido. Por eso, aunque se habla de esta Organización Nacional del Monoteísmo, ¿no?, que serían estos radicales los originarios y los causantes de la explosión, no se descarta que tengan una vinculación internacional, ¿no? De hecho, se habla de que estos radicales, algunos de ellos venían de Siria, habían participado en la guerra de Siria y que desde ahí pues vendrían perfectamente adoctrinados y con el apoyo logístico para causar la masacre que estamos contando y que estamos viviendo, lamentablemente.
Vamos a insistir en que la persecución de los cristianos hoy es mayor que en los primeros siglos de la cristiandad. Lo digo porque esto, que suena muy rotundo, pero es que está siendo una realidad.
Claro, es que si lo miramos desde aquí con nuestros ojos nos parece complicado, ¿no? Es decir, y nos suena hasta extraño en nuestro contexto de libertad religiosa, en el que podemos salir con un crucifijo a la calle sin problema, ¿no? En el que nos estamos planteando una presencia, ¿no?, muy potente, como hemos visto estos días en las calles de España, donde cada uno puede expresar su fe sin problema y se respeta el que otro pueda creer o no creer. Pero esto no es tan fácil, esto no es tan fácil en otros puntos del mundo, ¿no? El mero hecho de llevar una cruz al cuello significa que no solo que puedes estar sentenciado de muerte, sino que a lo mejor no tienes derecho a un trabajo o a ir a la escuela, porque estás perfectamente significado, ¿no?, por el hecho de ser una minoría religiosa.
¡Qué barbaridad! Escuchábamos a Cristina Rodríguez, imagino la angustia hasta que salga su madre después de lo que acaba de contarnos. 87 detonadores dispuestos a matar, porque es que realmente es esa la palabra, ¿no? Ese es el verbo. Vamos a decir que un cristiano, seguimos dando datos, de cada 9 sufre en el mundo persecución a un nivel alto, muy alto o extremo. Esto es para reflexionar, para decir, bueno, ¿qué está pasando en este mundo? ¿Qué estamos haciendo? Esto, cuando acabamos de pasar la Semana Santa, conviene no solo reflexionar, hacer también balance de los cristianos perseguidos en el mundo. Son muchas las zonas, y Sri Lanka, fíjate, se vendía, daban visados gratis, se vendía como el lugar seguro para que fueran los visitantes, los turistas. Pues 290 muertos y 500 heridos, que se dice pronto, ¿eh?
Sí, es brutal, ¿no? Y se dice rápido y precisamente, ¿no?, lo que comentábamos antes, ¿no? Cuando es algo alejado, cuando no es uno de los nuestros, ¿no?, pues pasamos página y nos olvidamos de la catástrofe, ¿no? Y lamentablemente, pues con estos dos fallecidos gallegos nos va a hacer sentir muy, muy cerca esa tragedia, ¿no? Pero recordemos eso, es que el año pasado fue un atentado en Pakistán, en 2016 otro en el mismo territorio, en Kenia en 2015, en 2012 en Nigeria, y todos en la Pascua, en la fiesta de la Pascua. Es decir, que los cristianos son hoy por hoy un objetivo claro de esa extorsión, de esa persecución y de esos ataques yihadistas, ¿no? ¿Y con qué objetivo? Precisamente para alterar y para provocar una reacción, ¿no? Y eso es lo que invitaban ayer las autoridades y los obispos del país, a una tranquilidad para que ni budistas, ni hinduistas, ni cristianos respondieran con violencia hacia sus hermanos musulmanes, ¿no? Porque precisamente los musulmanes de Sri Lanka no han provocado esta tragedia, sino otros que vienen de fuera para agitar, ¿no?
Y claro.
Desde ahí ese esfuerzo que también está teniendo el Papa Francisco, ¿no?, con sus viajes, está teniendo viajes inéditos a lugares musulmanes donde las minorías cristianas son pequeñas y no tienen prácticamente voz, ¿no? Lo hemos visto.
Es como apoyo, ¿no?
Claro, en Marruecos y en Abu Dhabi, precisamente dando luz y dando voz a ese islamismo mucho más moderado, con el que sí que se puede dialogar, para decirles, alzad la voz y decid vosotros, yo os voy a acompañar, pero decid vosotros que esto nos identifica, que esta violencia, que esta condena, que este extremismo no sois vosotros, ¿no? Y yo creo que desde ahí ese es un trabajo muy, muy complicado, pero que sin duda tenemos que hacer para que no se estigmatice a la religión y no se pueda ligar en ningún momento religión como sinónimo de violencia o de asesinatos.
Fíjate, José, están escuchando ustedes a José Beltrán, director de Vida Nueva. Resulta que tanto María González Vicente como Alberto Chávez pertenecían al concello pontevedrés de Pontecesures. Es un lugar muy pequeño donde todos los vecinos se conocen. Están absolutamente, según me cuenta mi compañero Alejandro González, están en shock. Estamos intentando hablar con el alcalde y realmente están intentando, hemos hablado con la Xunta, quieren que el Ministerio de Asuntos Exteriores les dé la noticia directamente, porque claro, esto ha saltado ahora mismo y todavía no tienen confirmación oficial, y lo que quieren desde la Xunta, antes de dar su opinión y de decir nada, quieren que sea la fuente del Ministerio de Asuntos Exteriores quien comunique el fallecimiento de María González y de Alberto Chávez. Ya sabemos que uno tenía 31, otro 32, que estaban de vacaciones, que él trabajaba en la India y que realmente lo que estaban era aprovechando la Semana Santa para relajarse, y lo que han encontrado en el hotel Kingsbury, que es donde estaban, Kingsbury, han encontrado la muerte, igual que el resto de turistas que allí se encontraban. Había turistas americanos, chinos, había turistas japoneses, portugueses. Decían en un principio que españoles no, parece ser que no había ningún ni herido ni muerto por español. Y acabamos de conocer esta noticia que nos ha sorprendido a todos, que efectivamente había una pareja de españoles y de gallegos entre los turistas que habían sido, en fin, víctimas de estas muertes, de estos atentados terroristas tan terribles. Hablamos de Sri Lanka. José Beltrán, ¿qué podemos contar como remate final, aunque esto es un punto y seguido, ¿no?, a todo lo que está ocurriendo en determinadas zonas del planeta?
Pues yo creo que esto es cosa de todos, ¿no? Es decir, que no podemos dejar de lado y mirar y pensar que esto es un problema de Asia o es un problema de África, sino que ya es un problema global, ¿no? Y que nos toca no solo con estas muertes, sino con cada una de estas acciones terroristas, ¿no? Y pensar que no actuar desde aquí es el hecho de que no nos vaya a tocar a nosotros. Lamentablemente lo vivimos en el 11M, lo vivimos hace muy poquito en las Ramblas de Barcelona y podemos encontrarnos pasado mañana con esta situación, con lo cual es un tema que tendría que ser una prioridad, ahora que estamos en plena campaña electoral, una prioridad para la agenda de nuestros políticos y una prioridad transversal para todos nosotros.
José Beltrán, es un gusto tenerte aquí, director de Vida Nueva. Seguiremos hablando de estos y demás temas. Gracias.